El MISAP reconoce que la pandemia del COVID-19 está fuera de control. Se reportan en Cuba 859 nuevos contagios y otras 5 muertes. Se dispara el número de niños contagiados en Cuba por el coronavirus, alertando a la población. Concluye proceso de instrucción penal contra joven que se manifestó con un cartel en La Habana, preso desde el pasado 4 de diciembre. Cuba lanza aplicación para conectar a las víctimas de violencia de género con autoridades para su defensa y ayuda. Estados Unidos revierte una de las políticas de la administración anterior sobre inmigración, permitiendo la entrada a los primeros miles de solicitantes de asilo que esperaban en México. Y la Iglesia Católica de Nicaragua pide al régimen de Daniel Ortega reformas electorales que garanticen en noviembre comicios justos y transparentes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta información vespertina de Radio Martí en este día viernes. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02, un vistazo a las temperaturas a esta hora que se registran en la isla. Tenemos en Cuba, exactamente en La Habana, 27 grados, cielo parcialmente despejado, los vientos soplan a 12 millas por hora. El gobierno cubano ha reconocido este viernes que la ola de contagio de coronavirus, que afecta a casi la totalidad de la isla desde finales del mes de noviembre, no ha podido ser contenida, al reportar otras 5 muertes y 859 nuevos casos de la enfermedad. El país ya acumula 42.547 contagios y 287 fallecidos, informó en conferencia de prensa el jefe del MINSAP, doctor Francisco Durán. Este viernes, 828 de los casos diagnosticados fueron autóctonos, 31 importados. Permanecen hospitalizadas 19.520 personas, de las cuales 4.998 son activas. El número de casos en edades pediátricas se mantiene alto, con 95 pacientes en ese rango de edad, entre ellos 10 lactantes. Un comportamiento preocupante, dijo Durán. Uno de los bebés de 6 meses de edad fue reportado grave. Actualmente, 39 embarazadas y 5 que dieron a luz recientemente fueron diagnosticadas con el virus. Una de ellas está en estado de gravedad. La Habana sigue reportando la cifra más elevada de contagios, 449 en la jornada, seguida de Santiago de Cuba con 129 contagios y Mayabeque con 60 casos. Y es que el elevado número de niños contagiados con el COVID en Cuba disparó las alarmas entre madres y padres en la isla. Tomás Cardoso amplía.
Este jueves, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que se mantienen hospitalizados 647 casos positivos de COVID-19 en edades pediátricas. Por su parte, autoridades del Ministerio de Salud Pública en la isla anunciaron que el ensayo de las vacunas de producción nacional Soberana 1 y 2 se iniciará en menores de edad a finales de este mes. Al respecto, madres cubanas alertan sobre los peligros a que están expuestos los niños por el rebrote de la pandemia en el país y expresan su desacuerdo ante el plan gubernamental de vacunar a menores como una medida preventiva contra la propagación del COVID-19. En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, Yelinei Lescalle, ante el aumento de los casos, decidió no llevar más el niño menor a la primaria.
La COVID se ha desatado fuertemente. En el aula de mi niño pequeño hay 29 niños. Esos niños están juntos ahí todos. Ahí ellos se quitan en los obuscos, no hay seguridad. Yo no vacunaría a mis hijos con una cosa que yo no sé si es segura, ¿me entiendes?
Desde la capital agramontina, Lady Tavares nos cuenta que los niños están en riesgo por la falta de higiene y las aglomeraciones.
No, para nada, yo no voy a dejar que los toquen. Los niños no van a ser conejillos. Lo que nosotros tenemos que cuidarlos. Aquí tienes que caminar todo Camagüey para conseguir algo súper caro. Y si los niños no están en la escuela, ¿con quién lo puedes dejar?
La periodista espirituana Aymara Peña González destaca que allí siguen abiertas las escuelas.
Tengo terror a todas las vacunas porque no confío para nada en la calidad y las condiciones de conservación de estas vacunas, ni tampoco el proceso de elaboración.
Cariate Herrera es madre de una menor y está embarazada. Vive en Caimanera, Guantánamo, y afirma que ella seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Mira, mi temor es vacunar a mi niña, que es menor de edad. Yo no estaría de acuerdo. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Dairis González Ravelo es cuentapropista, reside en Morón. Sobre la posibilidad de vacunar con la soberana a sus hijos, señaló.
Obviamente no lo voy a hacer porque la salud de mis hijos está primero que todo. Hay que salir con los niños obligados para la calle porque hay que buscarle comida.
Sorania Cruz Rosales, madre de tres hijos desde Velasco Holguín, se opone a la vacunación de sus hijos con el fármaco cubano.
Bueno, yo me niego totalmente en vacunar a alguno de mis hijos con este tipo de vacuna.
Y desde Santi Espíritus, Yanela Lucía Reyes desconfía del sistema de salud cubano y no vacunará a su hija menor.
No, yo no la voy a vacunar. No confío en esas vacunas y no estoy de acuerdo. Yo como madre estoy muy preocupada al respecto de las vacunas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y concluye el proceso de instrucción penal contra el joven que se manifestó con un cartel en el bulevar de San Rafael de La Habana. Se trata de Luis Robles Elizástegui, preso desde el pasado 4 de diciembre en el Combinado del Este. La historia, Yolanda Huerga.
El órgano de instrucción penal concluyó la fase preparatoria del expediente contra el prisionero político Luis Robles Elizástegui.
Este jueves, en reunión con su abogado, él mismo me hizo saber que ya terminó el proceso de investigación para Luis, por lo cual ya cerraron su expediente y será trasladado a esa fiscalía.
Explicó Landy Fernández Elizástegui, hermano del detenido. A partir de aquí se iniciará la fase intermedia en la que la fiscalía elaborará las conclusiones acusatorias para presentar el expediente al tribunal solicitando la apertura a juicio oral.
Estando en fiscalía, será analizado nuevamente y basándose en la prueba de la investigación y teniendo en cuenta la solicitud de cambio de medida, determinarán la causa por la cual juzgar a Luis, ya que hasta el momento no presentan pruebas contundentes para juzgarlo por los cargos de los cuales se lo acusa. Otros actos en contra de la seguridad del Estado.
El joven permanece bajo una medida cautelar de prisión provisional a la espera de un juicio por supuestos actos contra la seguridad del Estado. A principios de este año se le negó una solicitud de libertad bajo fianza. Su casa en el cerro fue objeto de un registro y le fue ocupado el teléfono celular, presuntamente para rastrear alguna prueba de que tenía vínculos con organizaciones radicadas en el exterior. Robles, que no es miembro de ningún grupo opositor, se manifestó con un cartel el pasado 4 de diciembre en el bulevar de San Rafael de La Habana, en el que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde La Habana, la periodista independiente Camila Costa, a través de un Facebook Live, hizo algunas consideraciones acerca de la denominada tarea de ordenamiento, proceso puesto en práctica por las autoridades cubanas desde comienzo del año 2021. Según Acosta, en Cuba se ha incrementado el número de personas de la tercera edad pidiendo limosnas en las calles y tomando el suicidio como opción debido a la falta de alimentos.
Transmitir cada vez que se habla de la economía en Cuba, de esta llamada tarea ordenamiento, la unificación monetaria. Hay algo que a mí me parece sintomático y es esas imágenes cada vez más recurrentes en Cuba de ancianos pidiendo limosnas en la calle. Hace poco una amiga me comentaba de algunos ancianos que por su barrio acá en La Habana se habían incluso suicidado por falta de alimentación. Y respecto a estas tiendas en dólares, se abrieron a mediados del pasado año en medio también de la crisis por este coronavirus y respondió no a una necesidad del pueblo, sino a la necesidad del propio régimen de recaudar dólares y para ello utilizaron por supuesto las remesas, que es actualmente una de las principales entradas de divisa. Y quiero remitirme a un dato de una encuesta por supuesto simbólica. Esta encuesta desarrollada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace aproximadamente unos 5 meses dio como resultado que menos del 30% de los cubanos reciben remesas del exterior. ¿Qué sucede entonces con más del 70% de cubanos que no reciben remesas del exterior y por tanto no recibe dólares? No tiene entonces con qué comprar en las tiendas en dólares, que es donde se ha centrado la mayor cantidad de productos de aseo, de alimentos, es decir, más desigualdad, más discriminación, más pobreza.
Cuba lanzará la aplicación Directorio BGB con el objetivo de conectar a las víctimas de violencia de género con unidades policiales, sede de la Fiscalía y la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, donde, según la prensa oficial, las mujeres violentadas encontrarán recursos para su atención. La aplicación, creada en colaboración con estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas y con el apoyo de la FMC y el Fondo Monetario, el Fondo de Población de Naciones Unidas, contiene un directorio telefónico de estas entidades del Estado, algo que no es suficiente, según dijo Radio Martí, la activista Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba.
Nosotras desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba siempre vamos a celebrar toda iniciativa que sea en beneficio, ¿no?, de la protección de la mujer víctima por violencia doméstica. Pero válido recordar que también desde nuestras organizaciones se ha venido trabajando durante todo el 2019-2020 con líneas de ayudas telefónicas, claro, desde la independencia, quizás con menos alcance, pero sí hemos desarrollado nuestra labor en este asunto, ¿no?, de tener una línea de ayuda para hablar con víctimas, y es parte de la labor que venimos haciendo. Pero también lo que nosotras nos llama la atención, y esto es una recomendación una vez más hacia el Estado cubano y hacia la Federación de Mujeres Cubanas, que se tome en cuenta que en el actual cronograma legislativo seguimos estando fuera sin la discusión de una ley de género en Cuba, y que hasta el 2028 pues entonces no tendrían en cuenta sobre ello. ¿De qué nos sirve entonces, de qué le sirve al Estado cubano haber realizado una aplicación de esta magnitud con el apoyo de la Universidad de Ciencias Informáticas de la UCI y todos los apoyos que desde el Estado se puede dar, si realmente no existen en Cuba las casas de refugio como las estamos pidiendo, y aparte de eso no hay una ley de protección para la mujer?
La publicación Artnet, ser entrada en la investigación compra y venta del arte internacional, dedicó un artículo este viernes a criticar el reciente comportamiento del ministro de Cultura en Cuba, Elpidio Alonso, quien se enfrentó físicamente a un grupo de artistas que intentaban dialogar con las autoridades. Artnet se hace eco de las más de 9.000 firmas que ha conseguido una petición colgada en la plataforma change.org que pide la destitución de Elpidio Alonso. Informa además que el grupo activista cubano 27N presentó una solicitud ilegal para la destitución de Alonso a la Asamblea Nacional del Poder Popular el 3 de febrero, en nombre de casi 1.300 artistas, intelectuales y activistas. Alonso fue captado en video enfrentándose físicamente con los artistas independientes a las puertas del Ministerio de Cultura durante una manifestación pacífica el 27 de enero. Muchos manifestantes fueron golpeados por la policía. Y una ley de bienestar animal será aprobada antes que finalice este mes de febrero, según dijeron funcionarios del Ministerio de Agricultura a protectores de animales que se plantaron en la mañana de este viernes frente a esa entidad gubernamental en La Habana. Radio Martí conversó del tema con Lady Laura Hernández, activista por los derechos de los animales, quien desde la ciudad de Santa Clara estuvo al tanto de los acontecimientos.
El acuerdo al que llegaron fue de que una vez más volver a decir todos los planteamientos de los animalistas, que ya los han dicho muchas veces con respecto a la ley, y ellos asegurar que en febrero, antes de que acabara febrero, ya la ley iba a estar vigente. Hasta por el noticiero lo pusieron. Parece que como todos los medios independientes enseguida cubrieron la noticia, ellos decidieron ponerlo por el noticiero como una reunión con los animalistas, no una manifestación frente al Ministerio de la Agricultura.
Tal y como precisó la activista Lady Laura Hernández, los medios oficiales de inmediato dieron a conocer la reunión con los animalistas, pero omitieron que estos habían protestado pacíficamente momentos antes frente al Ministerio de Agricultura. Tampoco hablaron de que fueron arrestados durante los hechos el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y la protectora Meryl Cruz Acosta. Y a las 6:14, nuestro invitado es, por supuesto, Lázaro Domínguez. ¿Qué pasa con el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el centro de las vecindades de Jacksonville, acompañado de nublados y lluvias, se ha movido sobre las costas de las Carolinas. Y desde las últimas horas de la tarde, comenzará a afectar la región de Tampa y Fort Myers, penetrando el sudeste del Golfo de México, muy cerca de las costas de Yucatán. El frente frío asociado a este sistema continuará moviéndose al sudeste lentamente y debe llegar en las últimas horas de esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el registro de las temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero habrá un aumento de la nubosidad con el registro de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales en horas de esta noche. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25, pero mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte esta noche sobre la región occidental. Habrá poco oleaje en todos los litorales, con el inicio de marejadas esta noche en la costa norte de la región occidental, y habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:15, noticia de los Estados Unidos. Ha comenzado este viernes a revertir una de las políticas de inmigración más estricta del expresidente Donald Trump, permitiendo la entrada a los primeros de miles de solicitantes de asilo que se han visto obligados a esperar en México para que se escuchen sus casos. Desde Washington amplía Michelle Sague.
Las medidas son parte de un plan de la administración del presidente Joe Biden para poner fin al programa conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés. La administración Biden comenzará a trabajar para procesar a unos 25.000 migrantes con reclamos activos en el programa. El esfuerzo comenzará lentamente, con solo un número limitado de personas admitidas el viernes en el puerto de entrada en San Isidro, California. Se expandirá a dos puertos de entrada adicionales en Texas, incluido uno cerca de un campamento de migrantes en Matamoros, México, en la próxima semana, según una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Pedro Ruiz Tamayo es uno de los miles de cubanos que espera en la frontera.
Sí, nos sentimos muy bien. Yo desde que, en el plano personal, desde que salió la noticia, todavía no me lo creo, decir que el presidente Biden haya tomado esa decisión tan justa, ¿no?
A más de 65.000 solicitantes de asilo se les negó la entrada a Estados Unidos y se les envió de regreso al otro lado de la frontera en espera de audiencias judiciales. La mayoría regresó a su país, pero miles se quedaron en México en condiciones a veces miserables y peligrosas. Ahora se les permitirá ingresar a Estados Unidos para esperar que sus solicitudes sean escuchadas en los tribunales de inmigración. Los funcionarios estadounidenses han advertido que cualquier persona que busque ingresar a Estados Unidos y no sea miembro del programa MPP será expulsado de inmediato. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y mientras los demócratas presentan varios puntos de su nueva reforma migratoria, es improbable un amplio apoyo republicano a esta legislación. Para entender más sobre la posibilidad de éxito, Jacopo Luxi nos cuenta.
Cuanto a un posible apoyo republicano a la amplia reforma inmigratoria propuesta por Biden, hasta el momento las posiciones han sido diversas. El senador Lindsey Graham ha patrocinado previas legislaciones bipartidistas sobre inmigración, incluida la ley DREAM, y es uno de los republicanos más influyentes.
Cuantas más personas legalizas, más cosas tendrás que dar, así que veremos. Se inicia ahora una conversación. No puedes legalizar a un grupo sin abordar el sistema de inmigración roto que existe. Eso los incentiva más. Por lo tanto, puede ser posible un trato más pequeño.
En lugar de correr a sentarse a la mesa de negociaciones, los republicanos se están movilizando para tachar la propuesta de amnistía para 11 millones de personas indocumentadas. Además de los republicanos, no está claro cuán interesados están los demócratas moderados como el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, en una lucha por un paquete de inmigración controversial como se considera a este. Si bien los demócratas tienen una escasa mayoría en ambas cámaras del Congreso, es probable que en el Senado se requeriría un mínimo de 10 votos republicanos para derrotar a una maniobra obstruccionista conocida como filibuster y llevar el proyecto de ley a votación. Entonces, el apoyo republicano podría ser crucial para el éxito de esta reforma. Recordamos que en el Congreso no se ha aprobado una reforma inmigratoria amplia e integral en décadas. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden anuló la restauración de las sanciones de la ONU a Irán, un anuncio que podría ayudar a Washington a avanzar hacia la reincorporación al acuerdo nuclear de 2015, destinado a frenar el programa nuclear de la República Islámica. Las sanciones que fueron eliminadas habían sido impuestas por el expresidente Donald Trump. El embajador interino de Estados Unidos, Richard Mills, envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU a nombre del presidente Biden, diciendo que Estados Unidos retiraba tres cartas de la administración Trump, que culminaron en la imposición de sanciones en septiembre de 2019. Y Estados Unidos ha anunciado 4,000 millones de dólares en fondos para COVAX, el esfuerzo global de vacunas contra el COVID-19. Nos amplía Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca está apoyando un impulso global para distribuir las vacunas contra el coronavirus de manera equitativa, prometiendo 4,000 millones de dólares para un esfuerzo multilateral que la administración Trump rechazó. En una reunión del G7, el grupo de las siete economías más grandes del mundo, el viernes, el presidente Biden anunciará un financiamiento inicial de 2,000 millones para Gavi, la alianza de vacunas, que será utilizada por COVAX, dijeron altos funcionarios de la administración en una sesión informativa. Estados Unidos liberará 2,000 millones de dólares adicionales durante 2 años, una vez que otros donantes hayan cumplido sus promesas, y utilizará la cumbre del G7 de esta semana para animar a otros países a hacer más. El dinero que fue asignado por votación bipartidista en el Congreso el año pasado dará un impulso muy necesario a un programa liderado conjuntamente por Gavi, Organización Mundial de la Salud y el Centro de Innovaciones de Preparación. Thomas Bolicki, director del Programa de Salud Global del Council on Foreign Relations, dijo que el dinero sería significativo para COVAX, que ha tenido problemas para recaudar fondos suficientes desde que se anunció el año pasado. Aunque más de 190 países han aceptado participar, la administración Trump optó por no participar, en parte debido a la disputa del expresidente Trump con la OMS. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con el tema del coronavirus, un consorcio de 16 laboratorios realiza un seguimiento de los nuevos virus y se han identificado 38 nuevas cepas del COVID. Sofía Pisani, desde Los Ángeles, amplía.
Estas cajas están llenas de hisopos de COVID-19 provenientes de centros de prueba en Gran Bretaña que llegan al Instituto Wellcome Sanger. Esta tecnología robótica, antes utilizada para investigaciones contra el cáncer, analiza 20,000 virus cada semana sin parar, entre ellos la variante sudafricana y otras de las que se desconoce si la vacuna actual sea eficaz.
Esta parece una especie de mezcla de la variante del Reino Unido. La variante se descubrió por primera vez en Sudáfrica y variante brasileña. Simplemente te hace pensar que el virus ahora está encontrando un camino hacia un lugar más en forma y un poco mejor adaptado. Eso significa que puede transmitirse mejor en humanos.
Los especialistas están aprendiendo sobre los tipos de variantes que se encuentran en el virus. El Genomics Consortium, que incluye este laboratorio, ha secuenciado 250,000 de coronavirus, equivalente a más de la mitad de lo que el resto del mundo ha realizado.
Estamos proporcionando información a los científicos que están desarrollando las vacunas sobre cómo hace falta modificarlas para superar estas mutaciones.
Ahora están preocupados por lo que sucederá para controlar la propagación de los virus mutados cuando Reino Unido finalmente levante las restricciones de bloqueo, aunque los científicos allí están siguiendo cada paso de su evolución. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
25 grados, llueve en Pinar del Río, hay tormentas en el área, viento soplando a 12 kilómetros. Las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua están pidiéndole al régimen de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen en el mes de noviembre unos comicios justos y transparentes. Amplía desde Managua, Donaldo Hernández.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la Conferencia Episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral donde hayan
reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas, con depuración de padrón, que sean inclusivas, pero al mismo tiempo con cambios drásticos, cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral.
Dirigentes del Partido Oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
Los sanitarios no le tenemos miedo a la urna, la vamos a ganar y los vamos a cachimbiar. El 7 de diciembre, el 7 de noviembre no vuelven por otra. Nos van a decir fraude y toda esa onda, qué barbaridad, por el fraude nos ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Durante un foro virtual moderado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, el periodista nicaragüense Aníbal Toruño reveló varias violaciones del régimen de Ortega contra integrantes de la prensa y periódicos en ese país.
En los edificios de 100% Noticias y Confidencial, el Ministerio de Salud de manera ilegal construye sobre las propiedades de las que nunca dieron una resolución y respondieron a sus acciones legales. Ortega contesta poniendo una lápida al derecho que Carlos Fernando y Miguel Mora que le devuelvan lo mal habido. El Estado también persigue a periodistas y utiliza el sistema judicial para censurar. Los ejemplos de Calúa, Salazar y David Quintana hace días son propios. El Estado de Nicaragua fue evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde 90 estados y miembros realizaron declaraciones y Nicaragua recibió 259 recomendaciones. El 8 de febrero de este año, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó al presidente Ortega que no cumplió con las recomendaciones que le hizo la alta comisionada. Pero aún las violaciones y secuestros a las libertades civiles han continuado, así como cancelar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación. En Nicaragua somos más de 61 periodistas, staff de medios de comunicación que tienen medidas cautelares.
Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, ratificó que la proclamación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones del pasado 7 de febrero se van a realizar este sábado 20 y domingo 21 de febrero. Jorge Orellana.
Hasta este fin de semana se darán los resultados generales de los recientes comicios electorales en Ecuador. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de ese país: no vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril y la posesión el 14 y el 24 de mayo de asambleístas y presidente de Ecuador, afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador en una entrevista con la agencia de noticias EFE.
Cumpliremos sin mirar atrás el calendario electoral programado, cumpliendo con la ley y la Constitución. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, aseguró que tras la proclamación de resultados electorales de la primera vuelta, los candidatos u organizaciones políticas podrán interponer las acciones legales pertinentes que establece la ley si no están conformes. Ratificó que la proclamación de los resultados electorales se realizará entre este sábado y domingo 21 de febrero, mientras las marchas de campesinos y otros sectores continúan hacia la capital, Quito. Los comuneros de Chimborazo se unieron a la marcha del Ecuarunari y del movimiento indígena para exigir al Consejo Nacional Electoral que cumpla el acuerdo de los candidatos Yacu Pérez de Pachacútec y Guillermo Lazo de Creo para un recuento de la votación presidencial de los comicios del 7 de febrero pasado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y tres estados de Venezuela han iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El canal del estado de Venezuela divulgó imágenes del momento en el que el personal sanitario recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V en Caracas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, puntualizó que 60 centros hospitalarios, calificados como centinelas, cuentan con congelador, equipo de personal capacitado para ejecutar el proceso de inmunización y la lista del personal de primera línea que recibirá la vacuna.
Toda esa lista de personas es una data que se ha venido
venido levantando en las últimas semanas, e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada, de tal manera que los primeros en recibir la vacuna de estas 100.000 dosis que llegaron de Rusia sea el personal que está trabajando.
El ministro Alvarado pidió tranquilidad y aseguró que de manera progresiva llegarán más dosis de la vacuna a Venezuela.
Si todo sale como hemos planificado, es posible que este año podamos llegar al 70% de la población venezolana, que es la meta de vacunación que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño.
El médico internista y exsecretario de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, subrayó que los términos logísticos que supone la vacunación en el país está más allá de la capacidad del Estado venezolano.
Necesitamos que sobre este tema no prevalezcan los secretos, sino que prevalezca una absoluta transparencia, porque estamos frente a un problema de vida o muerte.
Varios especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que de momento desconocen si forman parte de la data para recibir la vacuna, a pesar de formar parte de la primera línea de atención y evaluación de pacientes con COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero, gracias a Juan Pendaza a esta hora. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en Pinar del Río, hay lluvia, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área, vientos soplando a 12 kilómetros. Una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido que, en un proceso de acercamiento con el régimen de La Habana, se reconozca la sociedad civil independiente de la isla. Yolanda Huerga amplía.
El Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicita que, ante un probable acercamiento y restablecimiento de relaciones de su administración con Cuba, se reconozca a la sociedad civil independiente cubana y a los exiliados.
Analizando la oleada de represión y descrédito de régimen de los Castro en contra de líderes y organizaciones de la sociedad civil, en momento en que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, intenta retomar la política de Obama hacia la isla, nos conlleva a redactarle una carta al presidente de los Estados Unidos, en la que reconocemos a esa nación como abanderada y modelo a seguir para el mundo.
Dijo Juan Alberto de la Nuez, coordinador de la organización opositora, que está sentada en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.
Y esperamos de esta administración norteamericana la justeza, la seriedad y la responsabilidad de que un acercamiento sea en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Cuba y no de un equipo de gobierno.
La misiva aconseja al mandatario estadounidense que en las negociaciones se tenga en cuenta la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos y la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas. La carta fue enviada al presidente estadounidense a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, según confirmó a esta redacción Juan Alberto de la Nuez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder opositora cubana Rosa María Payá pidió este 18 de febrero al presidente Joe Biden que no otorgue beneficios unilaterales al régimen de los Castro para inspirarlos a negociar, en un artículo que ha publicado el Washington Post. Biden y el Congreso no deberían hacer concesiones unilaterales, sino pedirle a Cuba que dé pasos hacia el reconocimiento de los derechos humanos. Estos pasos deben incluir la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto en la ley y en la práctica de la libertad de expresión, asociación, incluidos los partidos políticos independientes, reunión pública y libertad económica, aseguró la activista. Según la promotora de la iniciativa Cuba Decide, El mandatario debería responsabilizar a todas las autoridades cubanas involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, imponer sanciones y considerar la posibilidad de utilizar la ley Magnitsky. Y la integrante del movimiento San Isidro, Ileana Hernández, ha denunciado en su cuenta de Facebook que esta semana le ha sido suspendido su servicio de Internet. La creadora de la campaña, numeral La Cola de la Libertad, denunció que esta vez no solo Etexa le ha suspendido el servicio de Internet a ella, sino a su familia. Me preocupa que Etexa nos quite el servicio en casa a todos. Pueden estar tramando algo contra mí, escribió Hernández. La periodista detalló que también le cortaron el servicio telefónico. Lo de la cola los tiene muy asustados. Antes me quitaban solo la señal de Internet, pero es que ahora, dice, me dejan sin poder llamar siquiera. Estemos todos atentos y preparados para cualquier cosa, y si no estoy, hagan la cola igual. No tengo que estar yo. Tienen que estar todos los cubanos dignos que desean una patria libre. Los que desean numeral patria y vida, vayan a numeral cola, la cola de la libertad, porque numeral no queremos más dictadura, dice la comunicación. La hoja de ruta de numeral la cola de la libertad consiste en tres puntos: restitución de la Constitución de los años 40, gobierno de transición y elecciones libres. La página de Facebook ya cuenta con más de 15.000 seguidores. Y la opositora Yanis Bell Valido, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática en la ciudad de Santa Clara, ha denunciado que la policía política la hostiga y la amenaza con encarcelar a su hijo, Yodani Blanco Valido, bajo una medida de peligrosidad social predelictiva.
En varias ocasiones, Yodani Blanco Valido fue amenazado con que iba a ser llevado a prisión, ya fuera por un delito de peligrosidad social o por un delito que ellos mismos le iban a fabricar si él no dejaba la oposición. A lo cual él respondió que él no va a dejar la oposición. También le ofrecieron que trabajara para ellos, a lo cual él se negó. Temo por lo que pueda suceder a mi hijo, ya que está advertido y pretenden cumplir la amenaza, ya que ellos dicen que mi hijo no trabaja, que no estudia y es un antisocial, según dicen ellos.
La actriz y cantante Beatriz Luengo, esposa del artista cubano Yotuel Romero, ha respondido al Ministerio de Cultura de Cuba a través de una comunicación en su propia página de Facebook, que dice así: el gobierno de Cuba llama jinetero a Yotuel por estar casado conmigo y ser española. Ya le insultó llamándole negrito limpiabotas. Esto no define a Yotuel, señores del gobierno de Cuba. Esto lo define a ustedes, que no tienen nada más que decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo. Pongo este post a pesar de saber que empezarán a amenazarme como normalmente hacen, pero dieron con la persona equivocada, no les tengo miedo, y soy una mujer madre que vive en paz, pero no permite el insulto a su familia ni a la justicia. Esto es una vergüenza, y lo cuelgo para que las personas que me siguen vean lo que hace en el gobierno de Cuba cuando uno ejerce su libertad de expresión, y esto no tiene que ver con políticas de un lado o de otro. Esto tiene que ver con una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Continúa escribiendo en su página de Facebook la señora Beatriz Luengo que esto lo hacen con los que están fuera, tratan de destruir su imagen para que dejen de ser un ejemplo para su pueblo. Con los que están dentro, mejor que le pregunten a Michael Osorbo, al Funky de Cuba, a Luis Manuel Otero Alcántara, artistas luchando por su libertad de pensamiento. Continúa en otros dos párrafos que estaremos ampliando en nuestras emisiones. Miembros de la sociedad civil cubana, entre tanto, han resaltado el contundente mensaje de Patria y Vida a la canción que pide cambios precisamente en la isla. José Luis Ramos informa.
Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, dijo que la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel Romero, de Semer Bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo y El Funky, logra transmitir un mensaje de aliento y de unidad, tiende puentes. Según Escobar, Patria y Vida es una canción que ya se pasea dentro del pueblo cubano.
Creo que es
importantísimo ese mensaje de unidad, porque eso pone en la cabeza de los cubanos esa imagen de la solidaridad, de que hay que estar unidos independientemente de que nos parezca que la canción es buena o es mala, es el amor, la solidaridad y la unión. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Y es muy cínico que ellos estén tildando a estas personas de utilizar la canción, las letras y la música como bastión de defender ideas políticas cuando la canción protesta fue la bandera de ellos durante años.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
La canción Patria y Vida es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana Patria o Muerte. Aborda temas que afectan la vida diaria de los cubanos, pide cambios y condena más de 60 años de represión y dignidad pisoteada. Hay referencias a la dolarización de la economía cubana en medio de la crisis que atraviesa el país. También se alude a acontecimientos recientes como la protesta del movimiento San Isidro. Según el sociólogo Dimas Castellanos, esta canción es el sentir de muchos cubanos dentro y fuera de la isla, y agregó:
lo que la música ha hecho a favor de Cuba, hablando de Cuba, levantando a Cuba dentro de Cuba y fuera de Cuba, como lo hizo Celia Cruz, que paseó la música cubana por el mundo como una embajadora excelente. Eso se va más allá de cualquier ideología, y atacar la música desde la ideología es sencillamente perder, porque el efecto que está teniendo y el efecto que va a tener es grande. Hoy yo estuve en la calle, estuve en 4 lugares, en 2 casas de familia y 2 lugares más en la calle. En los 4 lugares se habló de la canción, creo que toda Cuba ya la ha escuchado. Esa música llega, es calidad musical, va a dar mucho que hacer aquí adentro.
Porque con tu voz se van mis penas, y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cerca de 3 horas estuvo detenido este viernes Héctor Luis Valdés Cocho, quien cubría como periodista independiente la manifestación pacífica que llevaban a cabo artistas y activistas por los derechos de los animales frente al Ministerio de Agricultura en La Habana. Valdés Cocho dijo a Radio Martí que durante el arresto, las autoridades lo amenazaron con impedirle la salida del país para un curso de superación en el extranjero.
Yo me encontraba cubriendo la noticia para ADN Cuba, serían sobre las 9:15 de la mañana, cuando yo me encontraba en las afueras del Ministerio de Agricultura con el grupo de jóvenes defensores por los derechos de los animales, que estaban ahí de una forma pacífica exigiendo la pronta aprobación por la ley de protección animal, y ya era evidente que había un operativo de agentes de la seguridad del Estado. Yo me encontraba transmitiendo en vivo cuando uno de ellos se coloca detrás de mí y me dicen en medio de la transmisión en vivo que me iban a levantar en peso. Y cuando giro para ver quién era, ya era el agente de la seguridad del Estado, que entre él y otro más me detienen y me trasladan de una manera un poco violenta hacia el carro que se encontraba, un carro Peugeot particular en la esquina del Ministerio de la Agricultura, y me trasladaron para Zapatice. Ahí en Zapatice me llevan a un cuarto de interrogatorio donde esta vez me amenazaron con prohibirme la salida del país para un curso de superación en el extranjero. Me trataron de colocar un alto de advertencia por preparación de epidemia, a lo que yo me rehusé porque yo me encontraba a una distancia bastante aceptable de los muchachos, además que me encontraba con una mascarilla puesta, y además que yo diga que me rehuso a firmar el alto de advertencia cuando eso yo siempre lo veo muy presente. Y me liberaron sobre las 11:45, 12 del día, me liberaron y ya vine para acá, para la casa.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, la organización que de forma independiente vela por derechos de los afrodescendientes dentro de Cuba, ha manifestado su preocupación por el pronunciamiento que hiciera el canciller cubano Bruno Rodríguez sobre el tema de la discriminación en la isla. Desde La Habana, el activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del comité, así se expresó a través de Radio Martí.
Vemos con muchísima preocupación el triunfalismo en las palabras pronunciadas este 18 de febrero por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la reunión ministerial sobre la eliminación del racismo, la discriminación y la xenofobia a cumplirse 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la cual fue celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001. Hoy se desconoce el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación, anunciado en noviembre de 2019, ante el Consejo de Ministros por el propio presidente de la República. La política oficial del Estado cubano durante mucho tiempo ha estado marcado por la ceguera ideológica frente a la discusión de este tema. No resulta saludable que desde el Estado se continúe intentando administrar la discusión de la cuestión racial sin la participación de los diversos actores involucrados de la sociedad civil y comprometidos hace más de 20 años desde la trinchera de la piel, la autoestima y la economía del conocimiento. La crisis sanitaria ha sido un soporte para poner al desnudo muchísimas desigualdades en la cual una parte significativa de los afrodescendientes aún se encuentran acorralados en la pobreza y la indiferencia, y eso es parte de la política del silencio que ha estado imponiendo el Estado sobre este tema.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todos los comentarios de esta semana han tenido el propósito de ofrecerles a ustedes, mis compatriotas que me escuchan, un recuento histórico de los orígenes terroristas de la Revolución Comunista de Cuba. Exactamente igual sucedió en todos los demás países donde los comunistas quisieron asaltar el poder. Y lo hicieron utilizando la bomba y la metralla y el terror, todo contra civiles indefensos. Pero quiero concentrarme en Cuba y las historias de criminales. Algunos de ellos, les dije anteriormente, que son generales muy conocidos, en un libro titulado precisamente Secretos de los Generales, que se publicó en Cuba en el 1966 con la autorización, por supuesto, del dictador Fidel Castro. Los generales cuentan sus hazañas asesinando y mutilando a civiles inocentes. Por ejemplo, el conocido general de división Samuel Rodiles se jacta de su historial de poner bombas y aterrorizar a la población y declara en ese libro que en unión de varios compañeros puse petardos y bombas, lancé cócteles Molotov y planifiqué varios atentados. Otro héroe de la revolución terrorista muy conocido en Cuba fue el hermano de Armando Dávalos. Se llamaba Enrique, era el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio en la provincia de Matanzas. El 21 de abril de 1958, en una casa de la calle Llana, en el reparto La Cumbre, preparaban unas bombas bien cargadas de metralla para asesinar y mutilar a civiles, pero explotaron, y Enrique Hall y otros dos terroristas, Carlos García Gil y Juan González Bachona, murieron en el acto. ¿Cuántas víctimas inocentes habrían perdido sus vidas con aquellas bombas que preparaban? ¿Cuántos cuerpos mutilados por la metralla? ¡Qué bueno que recibieron de su propia medicina! Cuba debe estar en la lista de países terroristas por su pasado y presente.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:47 les contamos que con inmunización del personal médico, Colombia inició el plan masivo de vacunación contra el COVID-19. Manuel Arias Naranjo amplía.
Tres días antes de lo previsto, inició en Colombia el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que pretende inmunizar en un año al 70% de la población en 5 etapas, priorizando al personal médico de primera línea, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Inicialmente se aplicarán 50.000 dosis de Pfizer y en la medida en que lleguen más biológicos se aumentará progresivamente la vacunación, anunció el presidente Iván Duque.
Para llegar a los 32 departamentos de nuestro país. Y por supuesto, lo que nosotros tenemos como propósito de país es vacunar 35 millones de colombianos y desarrollar así una inmunidad colectiva.
Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado al personal médico para que redoble sus esfuerzos frente a la pandemia y a los colombianos para que se vacunen.
Y Colombia espera de nosotros este esfuerzo, ese ejemplo y esa capacidad de convencimiento de decirle a los colombianos, la vacuna es eficaz, la vacuna es segura y de debemos vacunarnos.
Una mujer, Verónica Machado, enfermera jefe del Hospital Universitario de la ciudad de Sincelejo, en el norte de Colombia, fue la primera persona en el país en ser vacunada. Hoy el plan de vacunación inicia en grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y progresivamente se extenderá a todo el país, mientras se espera para este fin de semana la llegada de 192 mil dosis de la vacuna de Sinovac y para el próximo 24 de febrero 50 mil dosis más de Pfizer, anunció el mandatario colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y senadora colombiana opina que su país debería romper relaciones diplomáticas con Cuba porque el régimen de La Habana promueve la violencia en la región. Pedro Corzo nos explica de quién se trata.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal acusa al régimen cubano de ser el principal propulsor de la violencia en todo el hemisferio y considera que el gobierno de su país debería cesar sus relaciones diplomáticas con La Habana.
Cuba ha sido el agente exportador de violencia número uno en América Latina. No se nos puede olvidar jamás cómo intervino en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el año 48, que desató un periodo denominado la violencia brutal. Aquí estuvo Fidel Castro saboteando la conferencia panamericana y con la expectativa de generar un detonante revolucionario. En los años 70, Cuba entrenó a los guerrilleros del M-19, que posteriormente en los 80 queman vivos a los magistrados en el Palacio de Justicia, queman el ícono de la justicia colombiana que jamás se volvió a recuperar. Y Cuba tiene la proclividad hoy de ser el centro de reuniones de todos los bandidos del Foro de Sao Paulo, que ahora cambian de piel y se llaman el Grupo de Puebla. Entonces, en Colombia encuentran eco en todos esos auspiciadores de la guerrilla, hoy disfrazados de senadores, de representantes, de políticos, de activistas, de ONG, que les parece completamente normal que se reinicien diálogos con quienes asesinaron ya hace 2 años a 23 cadetes de la Policía Nacional, cadetes campesinos, sus familias todas vienen de las zonas rurales, y eso simplemente queda en la memoria del olvido. Seguiremos en pie de lucha, nosotros respaldando las decisiones incluso más allá de lo que este gobierno ha hecho, que nos parece que le ha faltado, que es romper relaciones con Cuba.
En Cuba se encuentran refugiados varios guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que el gobierno de Colombia reclama en extradición. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y China intenta recuperar su imagen en Latinoamérica para abrirse camino y ganar influencia, en especial en países como Argentina. ¿Por qué? Vamos a Buenos Aires, ahí está Carlos Cabana, Cal.
China utiliza una estrategia de poder global blando para captar importantes figuras del ámbito social, político y empresarial y luego ganar influencia de todo tipo en distintos países. La Argentina no está exenta de estas maniobras, como tampoco muchos países latinoamericanos. El periodista e investigador español, además asociado de Cadal, Juan Pablo Cardenal, explica a Radio Martí algunas características que utiliza China para lograr los fines señalados.
Yo creo que el éxito relativo, ¿no?, de este programa de captación de élites tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que son viajes que están financiados por las autoridades chinas, y eso es un factor clave, pero también es importante entender el éxito también en combinación con el poco conocimiento que tienen los visitantes extranjeros cuando viajan a China, ¿no? Todo eso tiene mucha fuerza en la mente de los visitantes, ¿no?
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y a las 6:52 en Noticias del Mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, utilizó su primera aparición en la escena mundial para reafirmar su compromiso con el multilateralismo. Desde Washington nos explica lo que sucedió con Michelle Sagué.
En un discurso virtual, el presidente Biden presentó una estrategia radicalmente diferente a la política exterior del expresidente Trump.
I know the past few years have strained and tested.
Dice Biden que sabe que los últimos años han causado tensiones y puesto a prueba la relación transatlántica, pero Estados Unidos está decidido a volver a comprometerse con Europa y recuperar su posición de liderazgo y confianza. Biden se dirigió a la Conferencia de Seguridad de Múnich después de reunirse de forma virtual con los líderes del G7. expresó que estamos en medio de un debate fundamental sobre la dirección futura de nuestro mundo, que está entre quienes sostienen que la autocracia es el mejor camino a seguir y quienes entienden que la democracia es esencial para enfrentar esos desafíos. Opinó que es un punto de inflexión y que cree con cada gramo de su ser que la democracia debe prevalecer. Asimismo, señaló que Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN y su principio de que un ataque a un miembro de la Alianza Atlántica es una agresión a todos. Biden también se pronunció sobre los desafíos económicos y de seguridad nacional que plantean Rusia y China, así como la guerra de dos décadas en Afganistán, donde se enfrenta a la fecha límite del 1 de mayo para retirar a los 2.500 soldados estadounidenses restantes bajo un acuerdo de paz negociado por la administración Trump con los talibanes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la represión de los militares birmanos causa la primera víctima mortal en un contexto de creciente presión internacional contra la junta putschista.
La represión de los militares birmanos frente a los manifestantes que protestan contra el golpe de Estado ha causado ya la primera muerte. Se trata de una joven que recibió un disparo en la cabeza el 9 de febrero durante una protesta en la capital de Myanmar y falleció en un contexto de creciente presión internacional. La hermana de la joven fallecida, Mia Thet Wan Kani, dijo: su condición empeoraba hace unos días y murió. A mi hermana la enterraremos el domingo. Por favor, únanse todos a esta protesta para tener más éxito. Eso es lo que puedo decir. Pese a la dura represión, prosiguen sin embargo los llamados a la desobediencia civil, con numerosas manifestaciones y huelgas. Gran parte de Birmania se rebeló cuando la junta derrocó a principios de mes a la jefa del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, alegando un fraude en las legislativas de noviembre. La Premio Nobel de la Paz, que no ha sido vista desde su arresto domiciliario, está acusada por motivos no políticos, como importar ilegalmente walkie-talkies y haber violado la ley sobre la gestión de catástrofes naturales, y debe comparecer ante la justicia el próximo 1 de marzo. Hasta el momento los militares hacen oídos sordos frente a las múltiples condenas y sanciones internacionales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:56, quieto en primera, llegó ya Edemio Navas para hablar de deportes. Mister.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, 6:54 en punto de la noche, esperando al duro y sin guantes, Espinosa, con lo último del deporte. Bueno, próximamente, el día 26 de marzo venidero, estarán combatiendo tres prospectos del boxeo cubano acá en la ciudad de Miami. En el peso supergallo, el guanajuense Jorge Jesús Romero irá en busca de su victoria número 20 a nivel profesional. En el 2020, pese a la pandemia, el muchacho de Guanabacoa ganó sus tres peleas. En el peso super welter, 154 libras, el habanero Eduardo Pérez, invicto en 9 peleas con 5 knockouts, aún no tiene rival definido, pero entrena fuerte en Miami para su combate. Y finalmente, en el peso semipesado, 175 libras, Isaac Carbonell, quien tiene 2-0 con 1 knockout, realizará su tercera pelea a nivel profesional en 6 meses. Carbonell se enfrentará en combate pactado a 6 rounds con el mexicano Ernesto Barroso. Y la ex segunda base de los marineros de los Mellizos de Minnesota, Brian Dozier, anunció hoy viernes su retiro oficial de las grandes ligas de béisbol. En tanto, el as del equipo de Cleveland, Shane Bieber, dio positivo, lamentablemente, por la COVID-19. Asimismo, se pudo conocer que el equipo de Cleveland va a traer de regreso al confiable y astuto relevista, el mexicano Oliver Pérez. Y, señores, vamos a señalar que los Cachorros de Chicago finalizaron un contrato de $1,000,000 con relevista Brandon Worman, el trabajador. En la Liga de España, hoy viernes, el Real Betis derrotó 1-0 al Getafe. Mañana sábado, 4 partidos. Y bueno, el Atlético de Madrid, líder de España, estará jugando contra el Levante a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba. El equipo de Barcelona estará jugando este domingo a las 8 de la mañana en Cádiz contra este equipo. Más deportes en 3 minuticos con Al Duro y Sin Guantes. Espinosa, buen fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta misión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día 19 de febrero, día viernes. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez. Edición, gracias Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.